Voy a saludar a Pedro Peretti, la Federación Agraria Argentina, de los orígenes, escucha esto, de los orígenes a la traición, así se llama este libro que tiene prólogo de Rafael Bielsa. ¿Cómo estás, Pedro, querido? Buen día.
¿Qué tal, Felicita? ¿Cómo te va?
A ver, querías cambiar, mirá, yo te iba a decir Federica. Diego y me ibas a cambiar vos el nombre a mí. Al final, yo me cuidé de no decirte Diego y vos me dijiste Federica.
Federica, porque es mi amiga, así que...
Claro, está, mucha F en el camino. Bueno, escúchame, Pedro, la verdad que el libro es súper interesante. ¿Por qué es importante ir a los inicios de la Federación Agraria Argentina, rescatar esos inicios, la esencia, ¿no?, que motivó a la conformación de esta entidad?
Y porque vos viste que es muy importante, porque creo que hay que dar una batalla por el tema del sentido común y de la orientación y la batalla cultural, y cómo se deforma la historia, cómo se la cambia, cómo se la transforma. Vos viste que ahora hay una operación por destinerizar a Maradona. Sacarle,
sí,
todo lo demás, limpiarlo de cualquier atisbo nacional y popular. Bueno, con la fundación de la Federación Agraria y con la Federación Agraria pasó exactamente lo mismo. Y la consecuencia de esa mala lectura, de esa mala perspectiva histórica, de esa falsificación de la historia, de esa invisibilización de parte de la historia, la consecuencia es que la Federación Agraria, que es una entidad que nació para defender a los eslabones más débiles, enfrentada a la oligarquía terrateniente de la República Argentina, que era su enemigo histórico, terminó transformada en aliada de su enemigo histórico para enfrentar a los gobiernos nacionales y populares. Uh-huh. Entonces lo que queremos un poco es medir eso, visibilizar el debate agrario, que está absolutamente invisibilizado en la, sí, República Argentina. En la Argentina hace 40 años que no se discute la cuestión agropecuaria, que no se habla de oligarquía terrateniente, de latifundio, de concentración económica en el campo, y que parece que el campo no tuviera este modelo de desarrollo agrario no tuviera ninguna contraindicación, y es totalmente lo contrario desde nuestro punto de vista. Por eso hemos puesto de los orígenes a la traición, y es una forma, sí, de medir de qué manera la derecha termina cooptando entidades y partidos políticos para ponerlo a su servicio. En su momento lo hizo con el peronismo en la década del 90, sí, después lo hizo con el radicalismo y lo hizo con la Federación Agraria.
Yo recién decía, no se puede interpelar o pretender cambiar algo, por ejemplo, en la justicia, ¿no? Se habla del impuesto a las ganancias para jueces y enseguida te dicen es un embate. Nada se puede plantear, ni la conformación de la corte, ni el funcionamiento de la justicia, etcétera, porque es un embate, es un atentado, es un ataque. Si hablamos de los medios de comunicación, básicamente lo mismo, cualquier esbozo de discusión de temas que son muy importantes y que hacen a la vida democrática es un embate contra la libertad de expresión. Y con el campo pasa más o menos lo mismo, ¿no, Pedro? Disfrazan esa defensa de privilegios abanderándose de ciertos derechos o de ciertos lugares comunes que no son tal, ¿no? Esto de que el campo es la patria o el campo somos todos, etcétera.
Y sí, porque la verdad que eso también es una acción de ellos, pero también merece una reflexión y una autocrítica nuestra,
sí,
porque no es que vino la CIA o el Mossad y nos puso un revólver en la cabeza y dijo no discutan el campo, no nombren el latifundio, acá hay una negligencia propia del campo nacional y popular de aplicar, de discutir ese tipo de cuestiones como son la cuestión agropecuaria en la Argentina. Que no pasa con el tema de, por ejemplo, con el tema de medio y todo lo demás, donde hay un debate persistente. Pero acá hemos cedido absolutamente el terreno desde lo ideológico a la derecha, y la derecha se ha apropiado de todos esos conceptos y de esos lugares comunes que vos muy bien describís, y nos ha traído hasta acá, en donde parece ser que el precio de los alimentos y la concentración monopólica de los alimentos no tienen nada que ver con, sí, la concentración de la tierra, como si los alimentos se produjeran en la luna, o arriba de una planta, o salieran de la góndola y no de la tierra. Y acá lo que hay que hacer es, hay que urbanizar el debate rural, por eso nosotros escribimos sobre eso, porque de los alimentos depende la calidad de vida de nuestra gente. De la tierra sale el 97% de los alimentos que consumimos, corre y brota el agua que tomamos y el aire que respiramos. Y no puede ser que, por ejemplo, el 0,06% de la población de Santa Fe se adueña el 60% de la tierra.
Claro.
Fíjate la cifra,
sí.
0,06% de la población es dueña del 60% de la tierra productiva. La concentración es bestial.
Qué locura. Habían en aquel origen, y vuelvo, perdón, se suma Telma primero, ¿sí? ¿Sigo yo? En aquel origen de la Federación Agraria que vos recatás, Pedro, había otra riqueza, me parece, en la discusión, ¿no? Por lo pronto, se habla de esa economía de tres pisos, creo que lo ponés en esos términos, en donde había propietarios, había quienes arrendaban y después el colono que finalmente trabajaba, es decir, ese que estaba en el medio se la llevaba de arriba, podríamos decir, ¿no? Entonces la situación era muy injusta para con aquellos que efectivamente trabajaban la tierra y que terminan movilizándose, y allí el grito de Alcorta y después como consecuencia la Federación Agraria Argentina. Pero ahí había ideas socialistas, ahí había anarquismo, ahí estaban los italianos, ¿no? Con todas esas ideas que traían también. Todo eso fue sofocándose.
Eso fue soslayado totalmente. Y ahí yo pongo, ahí que están ustedes, que son todas del colectivo feminista, el programa femenino de Nogueras, el primer presidente de la Federación Agraria. Es un programa de avanzada hoy. Mira. Lo que proponía en relación al matrimonio, al divorcio, a la educación, a la iglesia. Hay un debate muy fuerte que había ahí y que, por supuesto, ha sido... la persistencia, el trabajo de la derecha sobre la historia es tremendo. Mira, el kirchnerismo tiene tres herencias que nadie las visualiza. La primera es que buena parte de la población aprendió a leer los diarios y las noticias a partir de ese debate ideológico que dio Cristina. La segunda es que demostró que la única manera de ampliar la calidad de vida de los argentinos es a partir de la heterodoxia económica. La ortodoxia económica lo único que hace es que vivamos todos peor. Y la tercera es el tema del análisis que hace sobre la historia, y eso demuestra de que hay otra historia, y esa otra historia tiene dos partes que la derecha trabaja en forma extraordinaria. Una parte es la falsificación, te falsifica un hecho y te lo transforma en su contrario. Y la otra parte es la invisibilización. La invisibilización de sectores o de hecho histórico, de personajes, es el crimen perfecto de la historia. Hay cosas que la han borrado del mapa, pero borrado, directamente no existen. Y la tercer aspecto de este tema es el tema del uso de la calumnia y de la injuria para destruir a los líderes populares y atacar las causas que estos defienden. Nosotros tomamos en el libro las calumnias y las injurias que se dijeron de Juan B. Justo, de Francisco Netri, y las que se dicen de Cristina Fernández de Kirchner ahora, sí. Hay una similitud que te hace caer la espalda.
Hola Pedro, acá Telma, me sumo a la conversación.
¿Cómo te va?
Bien, voy escuchando y uniéndonos esto que decís, que siempre me hace reflexionar cada vez que te escucho, respecto de cómo además a lo largo del tiempo han perfeccionado estas técnicas para de algún modo incluso apropiarse de banderas o de eslogans, ¿no? Que nos pertenecían históricamente, que pertenecían a los movimientos populares, como esta idea de incluso poder decir cualquier cosa en nombre de la libertad de expresión, ¿no? Cómo vamos a empezar a trazar algún tipo de límite, porque en nombre de la libertad de expresión nos llenan de fake news y de difamaciones, un poco en relación a esto que estabas diciendo. Y uniendo también con lo que planteabas respecto de los movimientos feministas y la importancia de marcar agenda desde ese lugar, que es de pura búsqueda de ampliación de derechos, ¿qué pasa con la posibilidad de que desde ahí se instale hablar de una reforma judicial, ¿no? Porque tenemos fiscales desbordados, una Corte Suprema, bueno, que ya sabemos, ¿no? Absolutamente limitada. Y además estos discursos que sacan de pronto de la idea de que si cobran menos, ¿no? Esto en referencia al presupuesto que se tiene sanción y pretende que paguen ganancias, que esto plantean que si cobran menos van a ser más corruptibles, ¿no? Como, bueno, primero por un lado, como si no tuviéramos ya la sensación de que son corruptos a pesar de que cobran lo que cobran, y de todas maneras ellos mismos esgrimiendo ese argumento como un argumento válido para decir, bueno, si cobro menos por ahí, si me pasan un sobre por abajo de la mesa, puedo fallar de tal o cual manera.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Mirá, el uso de la justicia para atacar a las causas justas es tan viejo como la humanidad. O sea, nosotros también lo rescatamos y lo hemos puesto a lo largo de toda la historia en el libro anterior que hemos escrito con Rafael Bielsa sobre el lawfare, de cómo los jueces terminan fallando, son parte de este instrumento de que tiene los sectores del poder para tratar de deslegitimar las causas populares y de encarcelar a sus líderes. Nosotros contamos varias historias a partir del grito de Alcorta, a partir de la fundación de la Federación Agraria, como vamos a ver acá, el uso de la justicia es constante para atacar todo ese tipo de causas populares, como por ejemplo la ampliación de derechos que vos hacías referencia.
¿Y vos, o sea, ves...
la reforma? Sí, perdón.
Perdón, no. ¿Vos ves, porque no te lo pregunté concretamente, vos ves la posibilidad de que dentro de estas cosas que vos marcas que el kirchnerismo conquistó, ¿no? La posibilidad de leer los diarios de otra manera, la conquista de ciertos derechos, ¿vos ves que pueda dar el debate para que la gente logre comprender de qué manera opera la justicia en nuestro día a día?
Depende del liderazgo. Depende. Los liderazgos son fundamentales. Si está Cristina al frente, hay debate ideológico. Eso está claro. Una de las principales fallas que tiene nuestro gobierno es no dar los debates ideológicos de las medidas que toma de cara a la sociedad. Explicarlas.
Sí.
A ver, yo tomo esto por esto, por esto, porque estos intereses, perjudico estos intereses y beneficio de estos intereses que son mayores que los otros. En fin, dan las explicaciones. Bueno, eso era una cosa que hacía habitualmente Cristina y que la derecha tanto criticaba. ¿Sabes por qué lo criticaba? Porque la ponía de cara a la sociedad. Si yo te pongo mañana un debate agropecuario y te digo que 80 familias controlan 80 millones de hectáreas, o por ejemplo, el tema de los mapuches, que el debate está por 40 hectáreas, 40 hectáreas, cuando al lado Benetton tiene 1 millón y Lewis tiene 20.000 y 40 hectáreas, o que Petros compró 3 millones de hectáreas para repartir entre los campesinos en Colombia ahora y nosotros no podemos resolver el problema de 40 hectáreas, vos te das cuenta que la gente enseguida empieza a reflexionar de otra manera sobre la realidad.
Claro.
Y esa reflexión de otra manera no le conviene a la derecha.
Mirá cómo volvemos a la comunicación siempre, ¿no? A la importancia de comunicar, de contar.
Es vital. ¿Cómo contás? ¿Cómo narrás la historia? ¿Cómo narrás las noticias? Es vital. Por eso hay tanta bronca con Cristina. Fundamentalmente por eso. Porque Cristina pone en debate la narración de la derecha y pone en discusión eso. Y es el obstáculo más grande que tienen para tratar de arrasar con todos los derechos que los derechos y con los recursos naturales que tiene la Argentina.
Pedro, presentás esta semana este libro, contame, en ATE.
Este libro lo presento en ATE, me va a acompañar Guado de Pedro, el ministro del Interior, me va a acompañar Cachorro Godoy, el secretario general de la CTA, me va a acompañar Constanza Brunet, que es la dueña de Marea, que es la que
ha
hecho el libro, la editorial, y me va a acompañar una extraordinaria periodista que se llama Felicita Bonavista,
recomiendo
que la escuchen.
Más o menos, Pedro. Bueno, acá los oyentes dicen, che, Pedro, mandate un libro para el sorteo, así que lo voy a dejar en agenda, manguean enseguida, acá esto es terrible. Pero lo pueden comprar, quiero decirle que ya está a la venta en todas las librerías, ¿eh?
Sí, señor. Y se está vendiendo muy bien, por otra parte.
Qué bueno.
Perdónenme.
Se los recomiendo. Hay que rescatar esta historia. La verdad que es muy, muy bueno. Pedro, querido, te mando un abrazo grande.
No, salud y cosecha para todos y todos.
Hasta un gran abrazo.
Estamos escuchando a Pedro Peretti, 11 de la mañana, 29 minutos.